Muy buenas noches, Dios los bendiga. Bienvenidos a otra enseñanza del jueves por la tarde. Estamos aquí en la oficina de servicio y ya está empezando a refrescarse Buenos Aires. Hoy hizo algo de fresquito por acá. Estamos muy bendecidos de nuevo de estar aquí y seguimos con el tema de Moisés. En la tarde de hoy vamos a ver esta enseñanza. Ya hacia el cierre, estamos en la recta final de nuestra clase de Moisés. Hoy vamos a ver una enseñanza, la primera parte de una enseñanza que se llama Un varón de Dios llamado Moisés, que es el título general de la clase, Aprendizaje para nosotros. Aunque parezca mentira, hoy no vamos a empezar en Éxodo, vamos a ir a Romanos capítulo 15, por favor. En algún momento, no se preocupen, no lo extrañen a Éxodo, porque en algún momento vamos a ir para allá. Romanos 15. La maravillosa palabra de Dios es un bloque unitario y hermético. Es una sola palabra de Dios a todo su largo. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 tiene un solo autor, es una sola palabra de Dios. Por ello nosotros bien podríamos decir que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento escondido y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado, porque como es el mismo Dios, no hay que dejarse confundir de que Antiguo Testamento, como si el Antiguo Testamento fuera una cosa y el Nuevo fuera otra cosa. Es la misma palabra de Dios. Dios refiriéndose a los seres humanos, a los suyos, a sus siervos, en el Antiguo Testamento y a sus hijos en el Nuevo Testamento, es el mismo Dios. Por eso aprendemos principios, de aquí que hemos visto tan concentradamente en Éxodo, aprendemos principios de la palabra de Dios que sirven, y leyes también, que sirven aún para el día de hoy. En Romanos 15, en la primera parte del versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes de ese entonces, ¿verdad?, para nuestra enseñanza se escribieron. Eso dice la primera parte del versículo, ahí nos vamos a quedar ahora. Ocurre que esta palabra de Dios ejerce un constante velar de instrucción en nuestras vidas. Está constantemente lanzándonos instrucción. Cada vez que vos la abrís, hay algo que vos podés aprender. Si vos le crees a Dios, le hablís no con la simple lectura, y a veces tan solo con la simple lectura. Nosotros vamos a la Biblia para descubrir la palabra de Dios y ahí hay cosas que nos sorprenden, nos emocionan, nos conmocionan y podemos poner en marcha el segundo inmediato posterior a que vos lo leíste. Esa es así de poderosa la palabra de Dios. Por eso nosotros podemos estudiar grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento porque lo que ellos aplicaron es lo mismo que podemos aplicar nosotros. Ellos tuvieron que creer lo mismo que tenemos que creer nosotros hoy día. Es de vital importancia todo esto para nosotros. Porque Jesucristo, cuando uno estudia la vida del Señor Jesucristo, se da cuenta que Él fue la sumatoria de virtudes de los grandes hombres del Antiguo Testamento. Él aprendió la palabra de Dios, o la porción de la palabra de Dios que Él tenía disponible en aquel entonces, que es lo que hoy llamamos Antiguo Testamento. Nosotros tenemos ese testamento y el nuevo. Como es la misma palabra, aprendemos cosas que seguramente aprendió nuestro querido Señor. Ahora sí, Éxodo 4, para que no extrañemos. Ya llega sola la Biblia de ustedes porque lo han leído tanto en esta clase. Muy bien. En la ocasión que Jehová, entre comillas, fue a Madián a negociar con Moisés de que fuera a libertar a su pueblo, en esa ocasión, Jehová y Moisés estaban conversando los detalles de esa liberación antes de su regreso, y en el 4:21 dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón alguna que otra maravilla que he puesto en tu mano. ¿Ves que no dice eso? Lo que le dice, mira, cada cosa que yo te diga, vos hacela. Pero lo emocionante para mí es leer que diga que he puesto en tu mano. Dios lo puso en la mano de Él, que quiere decir a su disposición, a su alcance, para que Él crea para... Ustedes lo hemos visto en toda esta clase, que fue Moisés que tuvo que creer para que la voluntad de Dios se hiciera en cada ocasión. Todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo... Ya sabemos cuál es el orientalismo, de todos modos lo leemos tal cual. Yo endureceré su corazón de modo que no dejaré ir al pueblo. Esto es literal así, ya sabemos nosotros que no dejó ir al pueblo. Muy bien. Fenómeno. El poder siempre es de Dios, pero fue ejecutado por el hombre que lo representaba. Igual es con nosotros hoy día. El poder sigue siendo de Dios. Nosotros creemos y ejercemos ese poder a nivel de los sentidos, en beneficio de todas las personas. Así como estaba en la mano de Moisés, hoy día está también en nuestra mano, en el versículo 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Mirá lo que le dice que le tenía que decir a Faraón. Uno diría, ¿por qué no vas vos, Jehová, a decírselo? Bueno, pues bien, porque él tenía quien lo representara. Lo tenía Moisés, que fuera Faraón y le dijera, mira, deja ir a mi primogénito. Al primogénito del que me envía a mí, te está diciendo que lo dejes ir. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí... Yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Muy bien. Fíjate cómo se adelantó Jehová a los acontecimientos. Como nosotros ya leímos, estamos ya en conocimiento, pero esto es antes de que comenzara todas las calamidades que ocurrieron en ese entonces. Dios no ocultó la verdad futura de lo que iba a ocurrir, que iba a endurecer, que iba a estar endurecido el corazón del faraón y que iban a salir, pero no iba a ser gratuita la salida. Dios no oculta ninguna verdad a los suyos. Eso es realista y hacerse falsas esperanzas conlleva falsas expectativas y a frustraciones en nuestras vidas. No le ocultó el hecho que habría adversidades y oposición. Le dijo, literalmente, no dejaré ir al pueblo. Muy bien. Primero Moisés y luego todo el pueblo de Israel tenía promesas futuras de grandes bendiciones, pero no iba a ser gratuita. Había un precio que pagar. No iban a salir sin lucha. Las cosas no iban a ser como ellos lo desearan, ni como Dios lo hubiese querido, sino como realmente iban a ser. Jehová no ocultó ese hecho. Negar la realidad nunca es política de nuestro Dios. Luego de tanta negociación que hubo entre Jehová y Moisés, finalmente Moisés decide obedecer el llamamiento de Jehová y regresar a Egipto a liberar al pueblo de Dios. Le avisa a su suegro, Jetro, en Madián, y emprende se va a Egipto. Cuando estaba por llegar, se encontró con su hermano Aarón y le comentó todo lo que ocurrió entre él y Dios y cuál sería la parte de Aarón en la liberación. Le debe haber dicho seguramente lo que le dijo Dios, porque tanto le negoció que yo no puedo hablar, de que soy tardo para hablar, entonces, bueno, mira, vos vas a ser mi boca y yo voy a ser de Dios. Llegó el momento que tenían que ir a la presencia de Faraón para pedir algo que no debiera hacer falta pedir, libertad. Libertad es lo que fueron a pedir, libertad al pueblo. Vamos a ver ahora, en el capítulo 5, la triste reacción de la incredulidad de un gobernante politeísta. No le interesaba nada acerca de Jehová ni del pueblo de Jehová. Él todo lo que quería era pirámides y ladrillos, era todo lo que importaba. Éxodo 5, en el versículo 1 dice, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, y otra cosa te digo, Moisés, no dejaré ir a Israel. Así de simple. Así empezó la conversación, así empezó. Lo que pasa que nosotros ya tenemos un bagaje de conocimiento de todas las cosas que pasaron y toda la lucha que hubo, todas las calamidades que hubo. Aquí comienza es el primer eslabón de una larga cadena de encuentros con el faraón y así chocarse los hombres de Dios con este gobernante politeísta. Ellos van decididos con todo el amor a Dios y su creencia en lo recibido por su revelación. Están confiados que todo va a suceder de acuerdo a la palabra de Jehová. Al ir se encuentran con una pared de hormigón como Jehová lo había predicho. Entonces no había nada que ellos no supieran. Ellos ya sabían que iba a ser duro. ¿Qué hicieron ellos y qué deberíamos hacer nosotros? Cuando nosotros sabemos por información confiable de parte de Dios qué es lo que va a pasar, pasa, te das la cabeza contra la pared, o bueno, en realidad, o te confrontás, no es que te das con la cabeza contra la pared que te lastimás, pero digo, te confrontás con la adversidad. ¿Qué haces? ¿Bajás la cabeza y te vas silbando bajito? No, haces lo mismo que hizo esta gente. Estaba prometida la liberación y ellos estuvieron ahí, revelación tras revelación, creencia tras creencia, hasta la liberación completa. Ellos se mantuvieron firmes y atentos a la siguiente porción de revelación que Dios tenía para ellos. Creyeron la primera, creyeron la segunda, y así vaya a saber qué cantidad de porciones de revelación Dios le habrá dado a estos grandes hombres. Versículo 3. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o espada. Recuerdan que esto lo habíamos visto en alguna otra clase. No está bien fraseado acá, no está bien escrito. 4. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Mirá el interés que él tenía. Le venía a pedir libertad y él lo único le interesaba, como dijera, la cantidad de ladrillos. Vuelvan a sus tareas, le dice. Dijo también Faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de las tareas. Es decir, ¿qué les pasa? ¿Qué va a pasar con mi economía cuando se produzcan menos ladrillos porque ustedes me los sacan a mí? La libertad del pueblo israelita iba a afectar, y de hecho vimos cuánto los afectó, seriamente la economía de Egipto. Pero este gobernante no supo hacer bien las cuentas, pues si los hubiera dejado ir en este primer pedido, se hubiese ahorrado, recuerden, un montón de personas, un montón de soldados, recuerden que se le murieron todos los que persiguieron, todos los primogénitos se le murieron la noche que ellos salieron. Hubiese ahorrado dinero y salud si los hubiese dejado ir ahí. Pero él insistió en no dejarlos ir y le pasó todo lo que le pasó. Y su economía seguramente también sufrió. Entonces en el 6 dice: y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Es decir, ellos hacían el ladrillo, pero es evidente que la parte que correspondía a la paja se la llevaban ellos. Entonces le dice: bueno, no quiero la misma cuota de ladrillos por día, pero encima no le vamos a dar la paja. ¿Qué hizo? Aumentó el trabajo. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes. ¿Ves? La cuota de ladrillo no había bajado. Lo que había bajado era la colaboración que hacían los egipcios para que ellos hicieran los ladrillos. Y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Esto es lo que pensaba este politeísta. Es lo que decía: al día de hoy piensan lo mismo de nosotros. Esto es lo que decía. Se ve que este tipo, este faraón, nunca había levantado una pared o agarrado un ladrillo. Ellos estaban pidiendo libertad, no estaban pidiendo que le bajara la cuota de ladrillos. pedía libertad, no menos ladrillos. La cautividad nunca está bien. Y mucho menos cuando era excesiva como esto, y no mucho menos, sino recontra muchísimo menos si se trataba del pueblo de Dios. Estaba nada menos que sometiendo al pueblo de Dios, que finalmente se despertó y le pidió a Dios que los liberara. Es cierto, sus padres primero y luego ellos mismos se desviaron de Jehová a tal punto que con los años pasaron a ser oprimidos, que eran un pueblo que era respetado a partir de José. José fue respetado y honrado. Con el tiempo se fueron desviando y entonces pasaron de ser respetados y honrados como pueblo en general a ser oprimidos por el mismo pueblo que tanto habían beneficiado en la época de José. En el 9 dice, por si no lo entendieron, no nosotros, sino por si no lo entendieron los siervos del faraón, dijo, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Fíjate vos, la palabra de Dios dicha por los labios de Aarón, evidentemente, pero por lo que su hermano Moisés le decía a Aarón que le dijera al faraón, eran palabras mentirosas. ¿Qué te pensás que son ahora? ¿Ves? Las acciones, las actitudes en favor y en contra de nuestro querido Dios no cambiaron a lo largo de los tiempos. Si en lugar de poner Egipto, podríamos poner cualquier otro país del mundo, pudiéramos poner cualquier incrédulo del mundo que diría que las palabras que nosotros hablamos son palabras mentirosas. 19. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Muy bien. La obediencia de Moisés y Aarón a la revelación de Dios tuvo como resultado final la liberación total del pueblo. Ya lo sabemos nosotros. Al principio hubo un agravamiento de la opresión. Dios le dejó bien en claro a Moisés que él los iba a sacar a una tierra en la que fluía leche y miel, pero también les dijo que el faraón no los iba a dejar partir, sino con mano fuerte. Iba a haber una gran oposición. Ellos estaban advertidos. No era la voluntad de Dios la oposición de faraón. La voluntad de Dios era la liberación y que ellos supieran que no iba a ser gratis. No iba a ser un regalito. Pasaron 10 plagas hasta que finalmente los dejaron ir. Los israelitas partieron a la libertad y los egipcios quedaron con una tierra destruida y una economía destrozada. Una vez que Israel partió, aún considerando el dolor que deberían haber tenido por tanta calamidad y por la muerte de los primogénitos en las vísperas de la salida de Egipto, salieron a buscarlos al Mar Rojo. Ahí mismo murieron todos los que los perseguían. No quedó ni uno para decirle, mirá, nos fue mal en el mar. 20. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaba a la vista de ellos, que ahora les digo esto, fíjense, ya tenemos acá los primeros fotogramas. Ahora veamos, tratemos de hacernos la película nosotros. Esto es lo que ocurre cuando ellos van por primera vez al faraón, cuando salen, después de que le agraden la existencia, porque ni siquiera le daban la paja ahora, y no les habían bajado la cuota de ladrillos, cuando salen se encuentran con su propio pueblo, con el pueblo de Israel, al que ellos fueron a liberar. Les dijeron, y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Ese era su propio pueblo que ellos habían entrado. ¡Qué bárbaro!, ¿no? Ellos habían entrado para ayudarlos, y claro, es evidente que la primera parte de la liberación, digamos, fue mayor opresión. Ahora, ¿cuánta mucha más opresión era con respecto a la opresión, a la mucha opresión que ya hacía 430 años que tenían? Si había uno de ellos que tuviera 82, 83, 90 o 105 años, había nacido en opresión, había nacido en la esclavitud, no sabía lo que era un sábado, un domingo, no sabía lo que era sacar un tiempo aparte para ir y adorar a Jehová y hacer un sacrificio a Jehová. Todo lo tenían que hacer escondidas. Y recuerden, si tenía un hijo varón, y se lo podían echar al Nilo tranquilamente. Todo eso, fíjate, ¿cuánto más se agravó? Bueno, ahora tienen que buscar la paja, pero tenían una promesa cierta de liberación por parte de los hombres de Dios. Claro que debe haber habido mucha algarabía. Che, mirá, Dios nos consiguió un liberador, acá está, se llama Moisés, ¿te acordás? Y entraron a comentar entre ellos. Bueno, ahora van a ir a hablar al faraón. Fueron a hablar al faraón, salen, teniendo que hacer la misma cota de ladrillo, e ir a buscar la paja. Muy bien. Hubo decepción entre ellos. Ahí ya se comentaron, no necesitaron salir al desierto para quejarse, ¿no? Ahí ya se comenzaron a quejarse. Porque las cosas no estaban saliendo como ellos lo habían soñado. Las cosas estaban saliendo no como Dios lo había deseado, pero las cosas estaban saliendo como Dios dijo que iban a salir. Ellos se hicieron falsas expectativas. Ellos le dijeron a Dios cómo quería que fueran las cosas. Lamentablemente, en los términos estrictos del amor y la justicia de Dios, seguramente no pudo haber sido de otra manera. Cualquiera de nosotros lo hubiese resuelto generando una espada en el aire y cortándole al faraón, che, vamos, Israel, salgamos. Pero no hubiesen sido los términos estrictos del amor y la justicia de Dios. Hubo que pasar por todas estas cosas. De nuevo, insisto, no fue la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios que ellos se enterasen. Entonces, como ellos hicieron una falsa expectativa, soñaron diferente, les dijeron cuál era la realidad y se quejaron. Pero ellos tenían promesa de la salida. Ellos tenían promesa de la tierra. Nosotros no entendíamos lo que era que de la tierra que fluye leche y miel. Ellos sí entendían. De todos modos, cualquiera se da cuenta. ¿Cuánto te cuesta ordeñar a una abeja o sacar la miel de una vaca? No te cuesta nada, tenés que juntarla. Eso, la abeja hace la miel, las vacas hacen la leche, todo lo que nos cuesta es juntarla. Eso era, ellos entendían esa liberación. Les está diciendo, mirá, que ahora tanto te cuesta todo, vas a ir a una, yo te llevo a una tierra, pero tenés algún precio, tenés un boleto que pagar. El faraón te la va a hacer difícil. Entonces, ellos habían sufrido desilusión en sus falsas expectativas, no en lo declarado por Jehová. ¿Ves que es al día de hoy tan útil para nosotros todo esto? Finalmente, fue evidente que abandonaron el gozo que debiera haberles producido la promesa de la vida en la tierra prometida. En este ostensible abandono de la férrea promesa de la tierra prometida, ellos prefirieron la locura de regresar a Egipto. Esta adversidad iba a ser pasajera comparado con lo que les esperaba. De haber creído en la revelación y de haber puesto su mirada en lo que venía, no hubiesen sido defraudados en sus falsas expectativas. Que Dios lo liberaría y que no iba a ser fácil, eran dos certezas que ellos debieran haber tenido en cuenta todo el tiempo. Ellos tenían una esperanza a la cual mirar, perdieron la visión de la esperanza, y perdieron con eso la paz. Eso demostró que la visión de una tierra libre de cargas para conseguir sustento no era firme en ellos. De haberlo sido, no hubieran sido ellos una carga para Moisés. Hebreos capítulo 12. Qué gran contraste con Moisés, ¿no es cierto? Nuestro querido Señor Jesucristo, seguramente aprendió de estas páginas las mismas cosas que estamos aprendiendo nosotros ahora, ¿eh? No pudo haber aprendido ninguna cosa diferente. La liberación no iba a ser gratuita para el Señor Jesucristo, tampoco. Pero decidió que era mucho más grande el peso de la visión de lo que lograría por nosotros que los sufrimientos que tenía que padecer para lograrlo. Es evidente, porque uno lee las últimas, algo así como 48 horas de la vida de nuestro querido Señor Jesucristo, fueron terribles. Y Dios no le ocultó el hecho. Además, la Biblia, la palabra de Dios, no le ocultó el hecho de la maldad ostensible del archienemigo nuestro y de Dios, y de él, por supuesto. Entonces, al leer eso, él se enteró de eso, más lo que sea que nuestro querido padre le haya añadido por revelación a él, él sabía que le esperaban cosas terribles. Y debe de haber pesado, a ver, ¿qué prefiero? Bueno, más sí, me la aguanto 2 días con tal de lograr la redención. Dios mío, ¿te das cuenta qué gran Moisés tuvimos y qué gran Señor nosotros tenemos? ¡Qué grandes ejemplos de la palabra de Dios! Tanto Moisés como nuestro Señor Jesucristo era gente como nosotros, que Dios les dijo que tenían que hacer y simplemente lo aceptaron. Lógicamente, yo entiendo, hay grandes diferencias en cuanto a los compromisos, a los cometidos de cada uno. ¿Qué cosa, qué misión tenían que hacer? Pero eran hombres que se decidieron a hacerlo. Nosotros también podemos. A ellos la adversidad no los frenó. No debiera frenarnos a nosotros, de todos modos. Ninguno de nosotros tiene que morir, dice que no hemos resistido hasta la muerte. Bueno, no lo tendremos que hacer jamás, porque ya uno lo hizo por nosotros. Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, el tanto es todo lo que ocurre en el capítulo 11, que es una hermosa, un hermoso listado de grandes creyentes que le creyeron a Dios en adversidades. Ese es el por tanto, por todos estos que acabamos de leer, que nosotros no leemos lógicamente por brevedad del tiempo, léanlo ustedes, la cantidad de creyentes y las cosas que ellos hicieron. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, todos los del capítulo 11, despojémonos de todo peso, dice, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Habla de la creencia, de la fe, de la carrera que nosotros tenemos para continuar creyendo en nuestro Dios y a nuestro Dios. El pecado fue dejado por Jesucristo en la costa opuesta del Mar Rojo de su muerte. Lo dejó colgado al madero en la costa opuesta del Mar Rojo de su muerte. Entonces, despojémonos de todo peso del pecado que, como fue dejado colgado al madero, ya no debiera afectarnos. De hecho, no nos afecta. Pero bien, esta nube de testigos creyeron en la adversidad. ¿Cómo hago yo para que no me afecte? ¿Cómo hago yo para correr con paciencia la carrera que tengo por delante? ¿Cómo hago yo para despojarme de todo peso y del pecado que a mí me asedia? Pues bien, leo el número 2 y me dice que ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. No es que no existió el oprobio, lo menospreció, lo devaluó. Dijo, a ver, esto es lo que logro si yo me la banco, si me la aguanto, todo esto que me van a hacer. Este es lo que yo logro y esto es lo que yo voy a sufrir. Ni comparación, bueno, padre, me cuesta, pero lo hago. Lo menospreció al oprobio. No es que no se dio cuenta que iba a haber oprobio, y de hecho lo sufrió al oprobio. Pero lo pesó y encontró que era más valioso vos, que eras más valioso yo, que éramos más valiosos nosotros. Eso es. Claro que sí. Porque aún no habéis resistido. Ay, perdón, me fui al otro. Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Me había ido al siguiente versículo, estaba en el 2. Él sabía lo que le esperaba. Nuestro Padre no se lo ocultó. Él sabía de la maldad del adversario y de las horas de innombrables torturas que tenía que tolerar. Sin embargo, la palabra dice que menospreció lo propio porque tenía sus ojos clavados en la esperanza. Él no tenía sus ojos clavados en sus clavos. Él tenía sus ojos clavados en la esperanza. Y nosotros tenemos que clavar nuestros ojos en Él, que es el autor y consumador de la fe. Él es nuestro Señor, Él es nuestra cabeza. Por eso clavamos nuestros ojos en Él, al que le clavaron los clavos. Porque aún no habéis combatido, dice, o resistido, perdón, el versículo 4, hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ya ven, aún no lo hemos hecho y nunca lo vamos a hacer. Ya alguien lo hizo por nosotros. Nosotros no tenemos que colgar nuestros pecados sobre el madero. No, no, no. Tenemos que reconocer que ya fueron colgados. Es decir, no me quedan acá como para colgar nada. Entonces no tengo que vivir conforme a la vida anterior, sino a la nueva que me fue provista por Dios. Él dejó clavados sus ojos sobre la esperanza de sentarse a la diestra de Dios una vez que fue lograda nuestra redención. Nosotros ponemos y dejamos puestos nuestros ojos sobre Jesús. De otro modo, nuestro ánimo puede cansarse hasta desmayar. La manera de que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar es poner nuestros ojos sobre Jesús, que fue el autor y el consumador de la fe. Nosotros tenemos una esperanza que, entre otras aristas, tiene el encontrarnos con Él en las nubes, el regresar con Él sobre la tierra y refundarla al estado de esplendor y gloria que jamás debió haber dejado de tener, la que tuvo antes de Génesis 3:15. Si conservamos firme esa esperanza en nuestras mentes, nuestro ánimo nunca se va a cansar hasta desmayar. De otro modo, tendríamos pocas posibilidades de triunfo en esta vida tan opuesta a nuestro amoroso Dios y sus propósitos de bien para toda la humanidad. La palabra muestra claramente que puede que tengamos adversidades y oposiciones en nuestro aquí y ahora, pero tenemos un futuro donde realmente, realmente, realmente va a fluir leche y miel por siempre. Realmente. Tenemos un presente de Dios en Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hoy es que tenemos la autoridad de utilizar el nombre del Señor Jesucristo para reclamar nuestros derechos como hijos de Dios. Hoy es, hoy, ahora es. Ahora podemos hacer sus obras y aún mayores. No hay nada que esperar. No tenés que conocer mucho de la Biblia, tenés que conocer que tenés que creer para llevarlo a cabo. Tenés que hacerlo. Hoy es el día, ahora es la hora. La garantía de triunfo reposa en nuestro constante ir a Dios con total convicción y confianza que Él hará cuanto deba por nosotros. A la vez conservamos el gozo que proviene de no quitar nuestra vista de Jesús, el autor y consumador de la fe. A lo largo de todo este estudio hemos documentado hasta ahora varias certezas. La certeza de que la creencia de algunos de nosotros puede ser inconsistente. Que algunos de entre nosotros en ocasiones podemos murmurar en contra de otros de entre nosotros. La triste certeza de la posible desobediencia a la palabra de Dios, de la ingratitud y del corazón y la memoria mal cuidadas. La certeza del desagradecimiento y en ocasiones actuar más parecido a María y a Aarón que a Moisés. Pero muy por sobre todas las otras certezas, la inconmovible certeza de la inmedible e interminable fidelidad de nuestro querido Dios, su misericordia, su gracia y su deseo profundo de que su gente esté bien, de que estemos liberados, de que seamos liberados, que actuemos como liberados. En el medio mismo de todas estas adversidades, Moisés se paró firme en lo que Jehová le decía. Esa es otra certeza a nuestro favor. Si él pudo, nosotros también podemos. Él no era diferente a nosotros. Un hecho lógico acerca de Moisés es que tenía la nuca atrás y la frente adelante, la cabeza arriba y los pies abajo, igual que todos nosotros. Cuando nosotros los idealizamos a estos seres iguales, maravillosos, pero iguales a nosotros, nosotros nos estamos proveyendo de una excusa para no hacer lo que ellos hicieron. Y ellos, la grandeza de ellos es que ellos le creyeron a Dios. Entonces vos también podés. No tenés que llamarte Moisés, aunque te llames Pepe. Igual que él, si le crees a Dios, lográs las mismas cosas. Y de nuevo, no es que necesitamos abrir el Mar Rojo. Nosotros tenemos otros mares rojos que abrir en nuestras vidas. el mismo poder que abrió aquel mar rojo, el mismo poder que lo levantó a Cristo de los muertos, es el poder que nosotros tenemos, esperando a que nosotros lo utilicemos, el poder en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Qué gran hombre este Moisés! ¡Qué gran hombre este Moisés! Su conducta nos impide encontrar, aunque busquemos locamente, una excusa para no creerle a Dios. La vamos a buscar por todos lados, pero no la vamos a encontrar en la Biblia. La Biblia nos muestra lo que nosotros podemos hacer en Cristo Jesús. Moisés era un líder según los términos de Dios. Él lideraba, dirigía o guiaba a las personas que estaban con él a Dios y a sus amorosos objetivos de bien para los suyos. No los guiaba hacia él, no los lideraba él, los lideraba a Dios y a lo que Dios quería para ellos. Así como el pueblo de Israel deseaba regresar a Egipto, muchas veces nosotros, los hijos de Dios, deseamos regresar al Egipto de nuestras vidas. El Hijo de Dios en momentos de ingratitud personal añora al viejo hombre y dice de alguna manera, viva mi Egipto. Se para en la costa opuesta del pecado y mira con añoranza al viejo hombre o a la vieja mujer. Romanos capítulo 5. A partir del comienzo de nuestras vidas, estamos identificados con Adán. Estábamos unificados como hombres de tan solo cuerpo y alma que éramos igual que él. Una vez renacidos por la gracia de Dios, venimos a estar identificados y unificados con el postrer Adán. Del primer hombre recibimos pecado, condenación y la muerte. Alejamiento de Dios en grado absoluto. De Cristo recibimos justicia, justificación y vida espiritual, abundante y por siempre. Todo por la gracia inconmensurable de nuestro querido Dios. Romanos 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, claro, había un montón de pecados. Sí, claro que sí, si lo sabremos nosotros. Pero sobreabundó la gracia. Es decir, se excedió, Dios se pasó. Se pasó de rosca nuestro querido Dios con su gracia al habernos dado a Jesucristo. 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. ¿Para qué cosa? Para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Este que acabamos de leer, es un conocimiento imprescindible para un andar de eficacia en nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar seguros que entendemos profundamente esta gran y simple verdad que acabamos de leer en castellano, sin complicarnos la vida. Esto es una verdad imprescindible para nosotros. Todo lo que tenemos, lo tenemos porque nos lo dio Dios a través de Cristo, sin siquiera nosotros merecerlo, sin siquiera nosotros pedirlo. Ni sabíamos que lo necesitábamos. Pensábamos que estaba todo bien con nosotros, que éramos la gran cosa, que éramos un regalo para la humanidad. Y después descubrimos en la palabra de Dios que estábamos muertos en delitos y pecados, y que fue a través de su palabra que Él nos dio vida juntamente con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales con Él. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que podemos, se lo debemos a nuestro amoroso Padre Celestial mediante nuestro valiente sustituto, un hombre igual a todos nosotros. Era un ser humano como nosotros, el Señor Jesucristo. Como nos fue dada gracia, ahí nos plantamos sirviendo la palabra de vida, disfrutando con agradecimiento el favor inmerecido. Como Moisés se plantó firme en la palabra que Dios le iba dando de a poco en el desierto, nosotros nos plantamos firmes en esta palabra de Dios que Él nos dio por medio de Pablo en Romanos. Romanos capítulo 6, ahí nomás. Versículo 1. ¿Qué pues diremos con todo lo que fue hecho por nosotros en nuestro sustituto, el Señor Jesucristo? Vamos a perseverar en el pecado para el que la gracia cure. Es una locura, es totalmente una locura. Y Pablo lo muestra acá, dice, es una locura. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a permanecer en el pecado para que la gracia abunde? No tiene ningún sentido. Esta es una tremenda declaración, no tiene sentido. Debemos pararnos firmes en la gracia que nos dio Dios a través del Señor Jesucristo. Cristo cruzó el mar rojo de la muerte en lugar nuestro para nuestra liberación del pecado. Nosotros entonces, enterados de semejante darse de sí, decidimos no perseverar en el pecado. Decidimos no regresar a Egipto. No retomamos la ruta del pecado, que es la ruta que heredamos de nuestro primer nacimiento. Esa es la que quiere tomar nuestro viejo hombre. Pero nosotros conducimos, nosotros tenemos el volante de nuestra vida. Nosotros, nuestro nuevo hombre, el viejo hombre disciplinado a la palabra de Dios, disciplinado al Cristo dentro. Nosotros gobernamos, nosotros conducimos y mandamos nuestra vida para que se ponga en línea con la nueva realidad. Mirá lo que dice el apóstol Pablo a esto que dice acá: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En el versículo 2 dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? ¿Cuál es la lógica? Era lo mismo que Moisés. Para Moisés regresar a Egipto era de ninguna manera, y para el pueblo de Israel de cualquier manera. Ellos querían regresar de cualquier manera. Nosotros nos plantamos en esta gracia. Ni añoramos Egipto. No vamos a la costa del Mar Rojo de la muerte. Nosotros nos quedamos plantados aquí, firmes en la liberación, en donde nosotros estamos en Canaán, por así decir. De un saque pasamos a Canaán. Ellos tuvieron que caminar por el desierto, nosotros ni siquiera eso. Como mucho caminaste a comprarte una Biblia y, oh casualidad, leíste Romanos 10:9, la creíste y chao, renaciste del Espíritu de Dios, no caminaste en la arena. Fue hecho por nosotros. Jesucristo fue el que cruzó el Mar Rojo de la muerte por nosotros. Ellos ya tenían gracia cruzando el Mar Rojo. Imagínate vos que no tuviste que cruzar ningún mar para tener vida eterna. Dios, si ellos tenían preciosas y grandísimas promesas, ¿qué tenemos nosotros comparado a ellos? Ellos tenían tanto para celebrar, tanto para lo cual estar agradecidos, y sí, señores, tuvieron gracia, no la cantidad de gracia que tenemos nosotros, pero la tuvieron. ¿Cuánto más tenemos que estar agradecidos nosotros? Ellos hacían ladrillos para Muntotep, o como sea que se llamara el chabón este, el faraón. Nosotros hacíamos ladrillos para el diablo. Nosotros también tuvimos una gran liberación. ¡Qué gran declaración, Dios mío! En ninguna manera, Romanos 6:2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No importa cuánto te esfuerces, no podés desmorirte del pecado. Es imposible desmorirse. Una vez que te moriste al pecado. No te podés desmorir. Por eso vivimos y nos conducimos según la vida nueva disponible en esta orilla del Mar Rojo de la muerte. ¿Qué nos haría querer mantener nuestra relación con algo que ya no existe? Israel había muerto a su relación con la esclavitud de Egipto mediante la liberación que les proveyó Jehová. A ellos, similarmente que a nosotros, cada tanto le asaltaban ganas de regresar a Egipto. Pensaban y hablaban acerca de la esclavitud con un dejo de añoranza. ¡Dios, qué locura! Qué maravillosa la palabra que nos permite ver estas actitudes para ver si nosotros cada tanto no queremos regresar a Egipto. Ellos no apreciaban la liberación y en tal caso nosotros no renovamos la mente, nuestra mente, a vivir según el hombre nuevo. Es la misma situación. Ellos no tenían un hombre nuevo. Ellos no podían hablar de un hombre viejo y un hombre nuevo, como nosotros. Jesucristo no había muerto por ellos como murió por nosotros. El deseo de gran bien de nuestro Dios para los suyos no ha cambiado para nada, para nada. Ellos tenían durísimo trabajo sometidos a esclavitud por Egipto. Dios les promete que los iba a sacar libres a una leche que fluye, que fluía, leche y miel. Éxodo capítulo 15. En el versículo 1 dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Mira qué lindo cántico, qué lindo cántico, como cuando nosotros cantamos. Las canciones son lindas porque lo alaban a Dios, dicen cosas que Dios ha hecho por nosotros, dicen cosas que nosotros podemos hacer con Dios en Cristo en nosotros. Es agradable. Y la recordás porque es fácil recordarlo y la vas cantando. De Cristo cada día quiero yo más cerca estar. Es mi Señor amable, mi precioso Salvador. Ves, vas cantando y vas recordando porciones de la Escritura que son maravillosas, que te recuerdan cosas de la palabra de Dios. Es una buena manera de recordar la palabra. Esto se hicieron un cántico. Esto se alababa grandemente y justificadamente a Dios por su gran liberación gratuita. Su presente había cambiado radicalmente, como también su futuro en la tierra prometida. Esta empresa que estaban encarando era una nueva vida en libertad, pero antes de llegar a la tierra prometida había todo un desierto que tenían que transitar. Éxodo 15, versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días, 72 horas, 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Habían pasado tan solo 5 días de 10 calamidades, que a ellos no les tocó ninguna, de nada menos que de la última, no sé, todas fueron terribles, pero la última es espantosa, la de la muerte de los primogénitos. Habían cruzado el Mar Rojo, vieron que se abrieron las aguas, vieron que sobre ellos caminaron en seco, dice, porque no es lógico que caminen en seco en el lecho de ninguna agua, porque las aguas no son secas. Ellos pasaron en seco, dijeron, si estos pasaron, nosotros pasamos también, dijeron los soldados egipcios, se cerraron sobre ellos, vieron todas estas cosas y ahora tenían una oportunidad nueva de creerle a Dios. Pasa lo siguiente: los problemas para la gente que no le cree a Dios, no en Dios, es decir, creer en Dios es que Dios existe, creerle a Dios es creer que Él es poderoso para hacer. Para la gente que no le cree a Dios, los problemas son esos, problemas. Para el pueblo de Israel era un problema, para Moisés era una nueva oportunidad de creerle a Dios para salir del paso. Él transformaba por su fe, por su creencia, los problemas en oportunidades. Ellos transformaban los problemas en problemones. Es así de simple. ¿Ven? Es el mismo principio que hoy día. Recién habían pasado 3 días del cruce y ya estaban murmurando. Eso es muy típico de la naturaleza humana heredada de Adán. La lógica alegría del principio por la gran liberación recibida por gracia había sido reemplazada por murmuración contra el hombre elegido de Dios para sacarlos a la libertad que ellos mismos habían pedido en Hechos 2. Éxodo es con H y Hechos es sin H, entonces de ahí me confundí. No, es justamente al revés. Me fui para el otro lado de la Biblia. Éxodo 16, por favor. En el versículo 1 dice: Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá, se acuerdan, esto ya habíamos visto varias partes, algunas las repetimos para estar seguro que estamos en este contexto. Ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, lo cual es imposible que ellos, Jehová no los iba a matar. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Era así la curva. El desagradecimiento iba así. ¿Ves? Así era. Y el olvido iba así, para arriba. Era impresionante. Era impresionante. Lo único que disminuía en ellos era la curva del agradecimiento. El agradecimiento hacía así, ¿viste? Este es el eje de las X, este es el eje de las Y. El agradecimiento hacía así. Y el desagradecimiento y el olvido iba así, era exponencial. X a la 2. Para arriba se iba rápido. Parece una locura, ¿eh? Parece una locura, pero Egipto les parecía preferible. Pues, y ahí, ¿saben por qué? Egipto era, para la indisciplina, preferible porque no había ninguna responsabilidad. No tenían ninguna decisión que tomar. Todo lo que tenían que hacer es elegir con qué omóplato le iban a dar con el látigo. Era toda su elección. No tenían ninguna otra responsabilidad. Elegir, se le iban a dar con el palo en la cabeza o con el palo en el hombro. Era toda la elección que tenían. Por eso era preferible Egipto. Ninguna libertad, ninguna posibilidad de elección. Pues la libertad obliga al individuo a tener que decidir por sí mismo. Eso requiere reconocimiento del privilegio de decidir y agradecimiento a Dios por tener tal libre voluntad. Porque cuanto más grande es la libertad, mayor es la responsabilidad. Por eso nosotros, en esta administración de la gracia, tenemos una enorme responsabilidad. Una enorme responsabilidad. Porque depende todo de nosotros. Yo creo o no creo, ando o no ando, lo bendigo a Dios o no lo bendigo a Dios. Tremenda responsabilidad la nuestra. No tenemos un látigo de nadie que nos obligue a nada. Somos nosotros que tenemos que obligar al viejo hombre a que ande según lo que aprendemos de la palabra de Dios. Números 14, Éxodo, Levítico, Números 14. En el versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová? Ven, la culpa siempre era de Jehová. O de Moisés, por supuesto. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños... Mirá qué agrandado, ¿eh? ¿Cómo la agrandan la cosa, eh? ¿Esta quién se la escribió? Migré, que es un escritor de telenovelas argentino. Que nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Yo, de nuevo, ustedes ya saben lo que yo pienso, yo les hubiese pagado en avión, en el Concorde, regresar en el Concorde a Egipto. Pero gracias a Dios que nuestro Dios no piensa eso, porque a mí también me hubiese mandado en el Concorde a algún otro lado, ¿verdad? Muchos hubiesen pagado mi pasaje de regreso a algún otro lado. Gracias a Dios que Moisés y nuestro querido Dios piensan diferente y que el amor de Dios se ve manifestado de esta manera, en esta paciencia, en esta misericordia. Y decían el uno al otro, designemos un capitán, presten atención a esto, y volvámonos a Egipto. La naturaleza humana heredada de Adán, que nos identifica con él, es la de repudiar la gracia de Dios. No lo necesito, no necesito el capitán que él me mande. Yo puedo, yo. Esa es la que obliga a agradecer al becerro y culparlo a Jehová. Esa es la naturaleza humana de Adán, la heredada de Adán. Agradecen al becerro y lo culpan a Jehová. Ellos querían designar un capitán, es decir, no estaban de acuerdo con el capitán que les había asignado Dios gratuitamente. Hoy día, el hombre natural tampoco acepta el capitán de la salvación designado por Dios, Jesucristo, Jesucristo. En el caso del Hijo de Dios, esta vieja naturaleza, sin la disciplina de la palabra, esta vieja naturaleza, sin la disciplina de la palabra, no hace de Jesús su Señor. Estos también designan su propio capitán impugnando el provisto por Dios. Eso, ellos, lisa y llanamente, estaban rechazando a Dios. Cada vez que nos queremos volver al Egipto de nuestras vidas, estamos haciendo igual que ellos. Es decir, cada vez que no queremos andar en vida nueva, estamos rehusando vivir la vida que compró Dios pagando Cristo por nosotros. Lo de ellos fue incredulidad mezclada con desagradecimiento. En todo caso, lo nuestro sería lo mismo. Por eso estudiamos esta palabra, por eso nos disciplinamos a la palabra, a Dios en Cristo en nosotros. Cuando uno rechaza lo hecho por Dios en Jesucristo, uno quiere regresar a la miserabilidad y esclavitud de estar sin Dios en este mundo. Adán rechazó los modos de Dios y aceptó los modos de la serpiente. No hay más que dos dioses. No hay más que dos dioses. No hay más que dos obediencias, o al uno o al otro. El uno es el Dios único y verdadero y el otro es el Dios de este mundo. Cuando uno rechaza al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, implícitamente acepta al otro junto con su odio por todo lo que es verdadero y puro. Nosotros, como hijos del amor de Dios que somos, disciplinamos nuestras mentes a la palabra de Dios para tener una vida que lo glorifique a Él y a nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso, nosotros nos empeñamos en vivir la vida que Dios preparó para que nosotros vivamos, que lo glorifique a Él, que lo glorifique a nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez que lo hagamos, nosotros vamos a estar bendecidos individualmente y todos nuestros hermanos en Cristo también. Las dos cosas siempre van juntas, la gloria a Dios y la bendición de todos nosotros. Eso haremos. Padre, gracias en el nombre del Señor Jesucristo por la grandeza de tu ser y la simpleza de tu palabra, por la grandeza de tu palabra, por todo lo que podemos aprender cada vez que la abrimos y la leemos, y por todas las bendiciones en nuestras vidas cada vez que las ponemos por obra. Te agradezco por eso y por el privilegio de compartirla, de estar juntos con gente que también te ame y que quiera conocerte. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga. Buenas noches.